Estaba diciendo buenas noches. Mi trabajo va a tratar sobre la gestión de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un estudio comparativo de casos, en concreto la ponencia irá sobre el estado de la cuestión. Bueno, como ha hablado la compañera recientemente, en un principio los cementerios nacen a raíz de una real orden de Carlos III de 1787, debido a que las personas se enterraban en las iglesias o en las parroquias. Pero esto fue generando una serie de epidemias y de dores y la situación se fue haciendo poco a poco insostenible. Entonces se deciden crear los cementerios rurales fuera de las zonas urbanas y por ende de las iglesias. Esto genera que poco a poco se vaya secularizando el poder a favor de una autoridad civil y de al mismo tiempo una mejora en la salud pública y la higiene. Estos cementerios en un principio tienen un doble patronazgo cívico-eclesiástico y van a seguir un mismo modelo nacional. Se tratará de recintos de planta cuadrada o rectangular, cercados, con una portada, un patio central en forma de cruz y un pasillo perimetral. Sin embargo, los cementerios en un principio, debido a cuestiones religiosas, no tuvieron una verdadera importancia hasta que se empezaron a dar cuenta de la fuente de ingresos que la muerte traía. Este viene de la mano de la mentalidad burguesa del siglo XIX, en la cual comienza también a hacer arquitecturas grandilocuentes en estos cementerios, demostrando su estatus social. Es así como se implanta el modelo de la ciudad de los vivos en la ciudad de los muertos. A esto hay que sumarle en Argentina los ideales revolucionarios de patrinación, ya que es a principios del siglo XIX pues, cuando empiezan a darse todos los ideales revolucionarios. Así que poco a poco la Iglesia va quedando relegada pues, a una mera praxis religiosa a favor del poder civil. Sin embargo, a mediados del siglo XX pues, nuestra mentalidad cambia y los cementerios, como he dicho antes, son un reflejo de nuestro modo de vida, se adaptan. Y esto se refleja cada vez más en la calidad y en la tipología de los cementerios con los que nos encontramos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los nichos, que se asemejan, por ejemplo, a nuestros pisos. Esto conlleva un abaratamiento de espacio y de los gastos. A esto también hay que sumarle, pues como comentó la compañera en la ponencia anterior, que la muerte comienza a estar impregnada por la prisa. Intenta ser oculta y enmascararse. Ya la muerte no se mira de frente, sino que le intentamos dar la espalda. No es un fenómeno natural. Gracias a la medicina y a los avances que hemos conseguido. La muerte es un fracaso. Es el fracaso del sistema que hemos ido consiguiendo poco a poco. Sin embargo, todo este pensamiento lleva a que, obviamente, la muerte ya no se da en los hogares, sino que se traslada a los hospitales y lleva a la burocratización de la misma. Bueno, entonces, esta burocratización empieza a ser tratada por empresas gestoras. De esta gestión de la muerte se encargaron pues, los tanatorios y las gestoras de cementerios. En el caso de Las Palmas, la gestora del cementerio es Canarisem y contamos con dos tanatorios, que son Mémora Focasa y San Miguel. Y para el caso de Buenos Aires, quien gestiona los cementerios es el propio gobierno de la ciudad y cuentan pues, con unas 107 empresas de pompas fúnebres registradas. Como el trabajo de la gestión de los cementerios, pues me gustaría hablarles un poco apenitas del nacimiento de los protagonistas. El primer protagonista que me gustaría hablar es el cementerio de Las Palmas o Vegueta, que surge tras un brote de fiebre amarilla en 1811. Sin embargo, rápidamente se queda sin espacio y es ampliado sucesivas veces. Y le siguen el cementerio de Tafira, del Puerto y San Lázaro. Y estos tres cementerios nacen por culpa del aumento de la población y al mismo tiempo de la sobresaturación del cementerio de Vegueta. Sin embargo, aunque el cementerio de Vegueta se queda rápidamente lleno, tardan una media de unos 52 años en crearse. Por ejemplo, la idea del cementerio de Tafira surgió en 1864, sin embargo, se llevó a cabo en 1939. Para el caso de Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta o el cementerio norte surge en 1822 como un primer cementerio municipal, gracias también a la influencia de esta real cédula de Carlos III, aunque ya se habían empezado los procesos independentistas. Pero no es hasta 1870 cuando, por culpa de un brote de fiebre amarilla, que se convierte en un lugar de élite, por así decirlo. El cementerio de San José de Flores es el tercero formado con el mismo nombre. Sin embargo, pertenecía al partido de San José de Flores, que era independiente de lo que era en su momento la ciudad de Buenos Aires, pero con la federalización de Buenos Aires en 1887 pasa a ser de titularidad municipal. El cementerio de la Chacarita o cementerio del Oeste surge, como dije antes, en 1870 con el brote de fiebre amarilla y en la negación de esta élite naciente de que los fallecidos por el brote de fiebre amarilla fueran enterrados en el cementerio de la Recoleta. Sin embargo, este cementerio también es rápidamente clausurado por falta de salubridad y de espacio. Y se crea un nuevo cementerio, el cementerio de Chacarita la Nueva, en 1886. Yendo al quid de la cuestión, ¿por qué es importante la gestión de los cementerios? Yo me he podido topar con dos realidades diferentes. Por una parte, me encuentro con la mayoría de la población, que muestra un rechazo o simplemente la indiferencia. Y por otro lado, nos encontramos con el mundo académico o cultural, en el que cada vez hay muchos estudios más enfocados al valor histórico patrimonial, a la arquitectura, al urbanismo, y que intentan poner en valor todos estos lugares. Pues bien, yo hice una pequeña criba de los libros que más me parecían de interés a la hora de estudiar la gestión, ya que no hay en sí ningún libro que la estudie, pero sí que estos libros nos pueden ayudar a entender cómo se gestiona y por qué se gestiona así. El primero de ellos es Philippe Ariès, no voy a hablar de él porque la compañera habló de él antes, pero dentro del campo de las mentalidades de la muerte, me interesa destacar a estos dos autores, Leopoldo Tolívar Alas y Juan Francisco Pérez Gálvez, quienes con sus obras mezclan la idea de las mentalidades y de la muerte con el derecho. Luego de autores varios, hay distintos libros muy interesantes, como pueden ser Cementerios de Andalucía, Arquitectura y Urbanismo, Memoria de Granada, estudios en torno al cementerio. De este es muy interesante destacar, por ejemplo, que quien edita el libro es Emucesa, y Emucesa es la empresa gestora de ese cementerio. O sea, es la propia empresa gestora la que promueve los valores de su cementerio. Luego nos encontramos con Imágenes de la Muerte, estudios sobre arte, arqueología y religión. Y me gustaría destacar especialmente Una arquitectura para la muerte, el primer encuentro internacional sobre cementerios contemporáneos, en el que participan tres autores que me gustaría destacar, que hablan específicamente sobre el cementerio de Vegeta, como son Juan Sebastián López García, con su artículo Los cementerios contemporáneos canarios como bienes culturales, María de los Reyes Hernández Socorros con la arquitectura decimonónica de carácter funerario en el cementerio de Vegeta de Las Palmas, y Ana María Quesada Costa con su artículo Vicisitudes del cementerio de Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XIX, sus condiciones higiénico-sanitarias y su ensanche. Por otra parte, María de los Reyes Hernández Socorros también hizo un libro sobre Manuel Ponce de León y la arquitectura de Las Palmas en el siglo XIX, en el que, como bien sabemos, este arquitecto escultor hizo varias obras de las que se encuentran en el cementerio, y ella pues las recogió y habló del Camposanto. Y luego, por parte del mundo de la arquitectura, me gustaría destacar la tesis doctoral de Enrique Roy de los cementerios de Canarias. Hablar del cementerio de la Recoleta a nivel bibliográfico, pues no me dan 15 minutos, tengo que pegarme aquí hablando, no sé, por lo menos 2 horas. Sin embargo, me gustaría destacar dos obras principales y que me llama la atención, que están hechas sobre todo por el gobierno de la propia ciudad, que es la que promueve mucho, la verdad, los cementerios y la participación cultural de la gente en ellos. El primero es Patrimonio Cultural en Cementerios y Rituales de la Muerte, en el que en estos dos tomos se unen varios artículos en los que se hablan de distintos cementerios, no solo de Buenos Aires, sino del país. Y me gustaría destacar un libro de María Elena Tuma, que ella es coordinadora general de cultura de los cementerios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llamado Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de los Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, haciendo un recorrido bibliográfico, por así decirlo, de los libros que he podido encontrar en torno a la muerte, sí que es verdad que no he encontrado prácticamente nada relacionado con la gestión de los mismos. También he podido apreciar que esto es un fallo, porque la insensibilización de la gente, unida a una progresiva privatización de la muerte, está generando cambios en calidad arquitectónica, escultórica, que afectan a los cementerios que poseemos hoy en día. Por eso me gustaría destacar la importancia de la gestión y del tipo de gestión que se lleve, sobre todo en estos cementerios. Una gestión proteccionista afectaría la funcionalidad de un cementerio. De nada nos vale un cementerio que no sea útil, que no cumpla con su funcionalidad, que lo mantengamos como si fueran, no sé, un lugar inamovible, una estatua, o una gestión, por otro lado, mercantilista, en el que prime el beneficio económico frente a la perdurabilidad, que por desgracia es lo que más he estado viendo. Por lo tanto, quería finalizar dejando claro que el objetivo de mi tesis, en realidad, el objetivo final y el principal para mí, es buscar un modelo flexible de gestión que permita el mantenimiento y la funcionalidad de los cementerios y asegure su perdurabilidad como los lugares de interés genuino que son y de representación de nuestra sociedad.